Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá, poca gente hoy en la plaza. Somos bastantes, pero no tantos como así.
Pero buenos, ¿eh?
Sí, sí, claro que sí.
Mira, lo mejor de la plata está hoy.
Lo mejor de la plata,
lo mejor,
sí.
¿Eh?
Lo mejor en el Teatro Coliseo Podestá, señores.
Bueno, a mi derecha, Patricio Barton, el picaflor de Boedo.
Buenas noches.
Y a mi izquierda, el amigo Gillespie, el que atrasó el reloj.
El morocho del medio se llama Alejandro Dolina.
Y carece de todo anteojo. Aquí está.
Aparecieron.
Bueno, cuéntenos algo divertido, querido Barton. Por ejemplo, ¿cuándo estaremos? ¿En dónde estaremos hoy?
Hoy estaremos aquí.
Bien.
En La Plata, pero durante toda la semana que viene vamos a estar en Buenos Aires, en el Paseo La Plaza, que es Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita. Y el viernes próximo, hoy es la última oportunidad de La Plata, nos vamos, ¿eh? Vamos a volver, vamos a volver en algún momento, pero no será en
un mes para que volvamos.
Porque el próximo viernes estaremos en San Miguel, en el Club Muniz, que está en Sarmiento 1080 de allí de Muniz, partido de San Miguel. Y luego el 4 de julio, el otro viernes, en Berazategui.
Bueno, atención, Junín, porque mañana en el Teatro La Ranchería, a las 9 de la noche, estará el sexteto Cabernet de larga fama. Y poner las barbas en remojo, porque el jueves, a las 9 de la noche también, estarán este mismo conjunto Cabernet en el Teatro
Ateneo.
En una presentación muy importante para todos nosotros.
Eso en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, vamos a saludar, ¿le parece? ¿Por qué no me cuenta algo del orden de cuando venía para el teatro me ocurrió algo maravilloso, o tuve una revelación, o la voz de Dios habló y me dijo? Nunca me suceden a mí estas cosas.
Pero usted presta atención, porque si usted no está atento, la voz de Dios no llega a sus oídos.
Sí, eso es un... Es una construcción poética interesantísima, ¿no? La del que no oye las voces, que no está preparado para oír. Y finalmente, ese es un poeta, el que oye. El que oye, el que ve las señales. Yo recuerdo, y lo recuerdo mal, un cuento de Humberto Constantini, en donde un tipo se presenta, después de morir, ante el juicio. ¿Qué es eso? El juicio de Dios, de San Pedro, de quien usted quiera. Y le hacen tres preguntas. Dice, ¿se acuerda de un viejo que estaba parado al lado de la columna de la iglesia de Belgrano? No. ¿Se acuerda de una puerta roja en el barrio de San Telmo? No. ¿Se acuerda de un alambrado con un agujero en un descampado de San Miguel? No. Bueno, entonces se va al infierno, porque esas eran señales, y el que no ve las señales se va al infierno.
Opa.
Es así.
Pero usted estaría salvado. Esto,
pero la estructura era esa.
Usted estaría salvado porque se acuerda de todo.
No, acordarse de todo no es lo mismo que ver las señales. Yo me puedo acordar de cosas visibles y tangibles, pero puedo no oír, no ver, no percibir señales poéticas que a lo mejor me estallan en el oído. Y hay gente que no tiene esa percepción, aunque tenga memoria. Memoria para acordarse, qué sé yo, recorridos de los colectivos. Que es la que tengo yo.
Ahora, ¿usted dice entonces que las señales poéticas brotan del exterior hacia uno y no a la inversa?
Tal vez broten desde adentro hacia uno. Pero también hay la posibilidad de ser sordo a la propia voz, a la propia angustia. Alguien que es sordo al propio clamor poético. Hay una voz dentro de uno,
sí, señor,
que le dicta el mejor verso y uno es sordo a esa voz.
Es más, es una voz que no solo interviene en la parte poética, sino en la vida cotidiana. Hay como una voz que dice...
Y hay gente que está adiestrada en no oír eso.
Este
voz.
Tipo es un chanta. Y uno dice no, y la voz de adentro dice... Este tipo es un chanta. No, y me voy a asociar a él, dice uno.
Y lo peor es que el tipo está diciendo... a este tipo lo voy a sonar.
Me gusta ese tono interior de la voz. Le puse un poco de temblor. Mis voces interiores.
Pero eso es miedo interno.
Eso sucede todo el tiempo. De que yo lo siento todo el tiempo. No sé si estoy loco o qué.
No, yo estoy más loco que usted, porque yo oigo esa voz, pero la oigo tarde.
¿Cómo?
La oigo cuando ya el tipo con el que vivo asociar se fue con toda mi vida. Entonces, la voz de adentro dice, yo te decía.
Está bien. En ese caso, mejor ni escucharla, ni tarde, ni nada.
Es una cosa que... A veces uno cuando va a esas reuniones de propuestas laborales y qué sé sí. yo, y ya uno empieza la reunión y el tipo dice, bueno, te vengo a proponer algo y... No va esta propuesta, no va. Y uno dice, sí, acepto, dice. Y después sufre porque no iba, había que darle bola a esa voz que hablaba dentro de uno.
Sería bueno hacer un programa de radio llamado Voces de Alerta o Voces Interiores. Muy bien. ¿Saludamos a nuestras amistades?
No aún.
Cada vez que oigo la palabra amistades... No aún, porque...
No, porque no lo habíamos planteado. Si quiere, comenzamos.
Bueno, si usted quiere continuar con este alegre tema, me gusta.
No, me llamó la atención el tema que planteó Gillespie de las ofertas laborales y esos primeros encuentros, que hay cierta habilidad de algunas personas de transformar ofertas en demandas y entonces cambia las reglas del juego, ¿no? Hacerle notar a uno que en verdad, por ejemplo, A convoca a B porque necesita algo de B, y sin embargo intenta convencer a B de que necesita de A.
Ese es el
y
amor.
Termina cobrándole.
Ese es el amor, pero verdaderamente el arte de transformar lo que en principio era una oferta en una demanda se ejerce a cada momento. ¿Sabe cómo ocurre muchas veces? Hablo del ambiente artístico, discúlpeme, sí, que dé un ejemplo burdo. Pero,
bueno,
por ahí lo invitan, usted lo llama y lo invitan a un programa, sí. Parece una invitación. Y después usted por ahí o no puede ir, o le sucede algo, o se enferma.
O está llegando tarde.
Ya, entonces llama y dice, mirá, no voy a poder ir. Bueno, pero, ¿cómo es posible?
Sí,
no es una invitación.
No, porque nosotros ya teníamos todo pautado.
Claro, es una obligación.
Sí, sí.
Es una obligación.
Desde el momento que uno acepta es una obligación.
Sí, 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 hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque una invitación conlleva la idea de poder no ir. Cuando te invitan a un casamiento, es casi principalísimo a la idea de una invitación el poder no ir. Si no, no es que te invitan, te contratan.
Claro, 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 sí.
Eso... Cosa que no parece ocurrir, porque te invitan gratarola.
Sí.
Digo, quejándome de una cosa menor como es esa. Pero a veces sucede, a veces sucede.
Y lo mismo, ¿sabe qué? Con los premios.
Bueno, porque, claro, aparecen premios y resulta que uno no es el premiado. El premiado
el premiado es el que premia. El premiado es el que... Escúcheme, yo quiero tener cierta notoriedad, por ejemplo. Digo, y no sé de qué manera hacerlo. Y se me ocurre...
Dele un premio a Serrat.
Se le doy un premio a Serrat. O lo conozco, claro, a Alfredo Alcón y le doy el premio Patricio Barton a Alfredo Alcón.
Y lo obliga a ir a una ceremonia, claro, en la Loma del Quinoto, sí, a las 3 de la mañana. Y si el pobre Alfredo Alcón se enferma y llama, y dice, degenerado.
A mí me pasó algo con...
¿Hay algunos premios? Le digo, a ver si es esto. Que si no vas, no te lo dan.
Exacto. No quería decir cuál era, pero...
Sí, pero lo saqué también.
A mí me llamaron y digo, yo no puedo ir, pero le dije al productor que en ese momento...
Lo mando a fulano.
No, si no viene, no lo gana. Gana otro, el que viene. Niki Lauda.
El jurado tiene una enorme preocupación por premiar el arte. El arte de ir. De ir a las convocatorias. Bueno, no se enoje más.
No me enojo, pero digo, sí, esto de nutrirse de la notoriedad. Digo, yo que tengo poco premio, lo puedo decir. Total. No, pero digo, usted que...
Yo no tengo ningún premio, sino...
llena de premios que se le caen.
Sí.
Varios de esos premios...
No, es verdad, la mayoría de mis premios no los tengo.
No, está bien porque yo sé que los... no los tiene usted, pero los ha ganado.
Los gané yo, pero no los tengo.
Los regaló, no sé qué.
Sí, algunos los regalé, otros me los caminaron. Otros no los fui a buscar, yo qué sé, cosas así. No por desprecio a los premios, sino por circunstancias de la vida. Por ahí uno se hace amigo de una persona que le camina unos cuantos premios.
Sí.
¿Qué va a ser? Mala suerte. Otro se hace amigo de otra persona que también le camina un par de premios. Otra vez es uno no va y alguien retira el premio en tu lugar y nunca más se vio el premio.
Claro, retira César Massetti, que vive en San Pedro.
No, o lo retira no Massetti, que es una persona, sí, que aunque vive en San Pedro es una persona de una gran probidad.
Sí, sí.
Pero por ahí lo retira alguien que se hace con el premio y no aparece más.
Sí, sí, es así.
Y cuando le dan un premio a un elenco de 50 actores, andan tironeándose el premio.
Me han contado, atención, hoy estamos en un programa de, ¿cómo se llama este? El
Real.
Total, como no nos dieron un premio de nada todavía este año.
¿Qué le iba a decir?
Le iba a decir de los actores que se tironean.
No, le iba a decir esto. Hay unos tipos, a mí me lo contaron, yo no sé si será cierto, que ponele, nosotros formamos parte del elenco de Ya tiene comisario el pueblo.
Sí.
O de Gran Pensión el campeonato, o de lo que sea. O del conjunto de los 36 de ANTA.
Sí.
Y sacamos el premio. Primer premio, los 36 de ANTA.
Sí.
Te dan uno. Un Martín Fierro.
Sí.
Hay unos tipos que te hacen la copia, pero te la cobran.
Claro, porque todos quieren llevarse la primera de casa.
Entonces te hacen las 35 copias que faltan. Y te la cobran. ¿Será cierto?
Sí.
En los programas de televisión, vio que trabajan como 10.000.
Claro.
Hay de eso.
Pero ya se les va a ocurrir hacer Copas Libertadores.
Y podría ser. A mí me contaron, pero usted me mira y me parece que... Que duda, yo también.
No,
es cierto.
Está anotando el teléfono.
No dudo.
Claro.
No dudo porque...
Yo sé que yo no conozco a casi ningún actor. Lástima que no está Coco Silly. Él los conoce a todos, sabe las anécdotas. Es más, me parece que eso me lo contó él.
Pero estoy seguro.
No lo diga.
Sí, me lo contó él. Ahora
le dijo que no lo contara, me parece.
Ahora, lo que no está, me parece que me lo contó él. Me estaba macaneando. Porque él cuenta cosas cuando se toma dos, tres vermú.
arranca.
Empieza a arrancar y cuenta cosas para darse dique, me parece.
Como el premio que daba Romay, el 9 de oro, ¿se acuerda? Sí. Le decían que había uno solo. No, no había uno, pero había 5 para premiar a 50 y se iban atrás del telón y se lo pasaban y volvía y se lo pasaban.
Y bueno, pero eso por un detalle de la producción.
Y premiaban a todos, además, o sea...
En general en la Argentina quedan pocos que no han sido premiados. Hay tanta afluencia de premios.
No me mire a mí porque yo soy el candidato de eterno, que nunca gano nada.
Bueno, una nominación ya es un... Pero usted es muy joven y muy músico. Así que... es difícil que le den un premio. Señores, vamos a saludar a nuestros amigos, si queda alguno.
Bien. Yo voy a saludar a Mara y Martín de la peluquería infantil Bagu Bagu. No me hagan el chiste de que yo me corto ahí todo eso, Gillespie, porque ya te lo voy a venir. Ya
está. Den por hecho todos los chistes. Me estoy riendo.
Que hoy le cortaron el cabello a mi hijo.
No, entonces... no, retírese.
Yo no tengo hoy nadie en especial. Iba a mandar el saludo a Coco Cilli, justo, pero después de que usted habló tan mal...
Se lo ve. Ahora que estamos hablando de Coco Cilli, y más que ahora que nos enteramos que cuenta mentiras. Tengo aquí muchísimos correos electrónicos.
No, me olvidé de decirle esto, que Coco Cilli mañana está en el Teatro Roma de Avellaneda. Hoy
sí, señor. Atención, Avellaneda. Bien.
Una información, perdón, negro, antes de largar con los correos, sí. Puede ser que me han dejado aquí, es un llamado a la solidaridad. Creo que en La Plata el caso es bastante conocido, la familia Mesa Bustos, que habitaba una casilla de madera que se incendió, una tragedia muy grande, quedó un niño allí, necesitan de todo significa muebles, ropa, colchones, frazadas, calzado, todo lo que puede necesitar una persona para habitar en un lugar. Así que las donaciones... hay que canalizarlas a través de la Dirección de Acción Social, es una donación directa, y hay que llamar al teléfono 427 de aquí de La Plata 4601. 427-4601, esto es para la familia Mesa Bustos.
Muy bien. Ahora daré cuenta de algunos correos electrónicos, el de Juan Poletti, no, Ángeles, la vieja perversa de Villa del Parque.
Ay, qué lindo.
¿Qué tal, vieja? ¿Cómo le está? ¿Cómo? Bueno, gracias. No, señora, no.
¿Quiere pasar?
Sí, quiere pasar.
¿Quiere tomar un café?
Bueno, no saluda, nos dice un montón de cosas. Va a ir el 26 al ND Ateneo para ver a Cabernet. Bueno, vamos a estar en la fila 12, dice, parece que ya sacó... Entradas, la vieja perversa de Villa del Parque. Ariel, ¿cómo le va? Ariel Balsaña, que está, me dice cosas muy inteligentes acerca del tango Quedémonos Aquí, y dice que está en México, parece, ¿eh? Bueno, muy bien. Y nos saluda, y me saluda especialmente en un párrafo, por el nuevo equipo, qué bueno, después de tanto esfuerzo, tenga usted todo ese universo resonando a su alrededor, son de esas cosas que uno no sabía que estaba esperando, y está muy bien, porque es así. Soy ferviente admirador, nos grita Juan Pablo. Bueno, dice, ¿cómo puede un tipo como yo, que no sé mucho de nada, dice...
Que no se tira abajo.
Yendo a menos. Estoy sintetizando una ida a menos de más o menos 40 renglones. Y después dice...
Después viene un pero. No.
Dice, ¿cómo puede un tipo como yo saber si cierta obra es más compleja, elaborada, o merece mayores elogios que una simple o de poca elaboración? Y no puede. No sé, qué sé yo. ¿Cómo sé yo también que soy el tipo igual que usted, que esto que estoy diciendo está bien? Y no sé. Ahora, cuando uno no sabe, lo mejor es aceptar el juicio de los que saben. Ahora, ¿cómo se sabe quiénes saben?
Es otra discusión.
Es también otra discusión, pero vale la pena seguir. Seguir a los que a usted le parece que saben, a los que a usted le parece que son como usted, sí. A los que a usted le parece que son sus amigos. Y a veces, para pensar algo, se hace al revés. ¿Qué estarán pensando las peores personas del país? Usted hace una lista con sus 10 amigos más estúpidos. No tendrá amigos estúpidos. Con las 10 personas que usted más odia.
Sí, 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 sí.
Y entonces, averigua qué piensan acerca de cierta obra de Beethoven o de cierto suceso político. Y entonces, cuando vio que esos piensan de una manera, usted piensa de la otra.
Claro, tal vez.
Yo hago así. Pero ocurre que yo soy una de las 10 personas más detestables del mundo. Muy bien, muchas gracias, querido amigo.
Qué paradoja esa, ¿no? Porque
Juan
empieza
Pablo
a pensar en contra, sí, de sí, sí mismo y...
Sí, sí, esta es una buena idea la que acabo de tener.
Sí, lo cual lo excluye de esa lista de estúpidos.
No sé. Sobre sándwiches de miga y otras hierbas, mi nombre es Andrea, es uruguaya, y dice: los uruguayos estamos de acuerdo en concederles a los argentinos la invención de los sándwiches de miga.
Uy, sí, para que ayer me agarraron en la vereda unos uruguayos.
Sí.
Casi me agarraron.
No, esta lo concede. Ah. Pero dice, siempre y cuando admitan de una vez que el dulce de leche, el mate y Gardel son 100% uruguayos, o por lo menos franceses.
No.
Bueno, bueno. Muchas gracias, Andrea, Juanjo de Barcelona. Buenas noches, y no es una insinuación, porque dice, ante todo buenas noches. Y como yo contaba que algunas damas se insinuaban diciendo ante todo buenas noches, él dice que no es una insinuación. Pero le gustó la canción popular que cantábamos el otro día, que era Voluble.
Ah, Voluble, sí, del programa de radio Volubles.
Qué lindo.
Era un programa de radio, ¿no?
Sí, de acá de La Plata.
Volubles. Y nosotros... bueno, propusimos la canción Volubles, o mejor todavía, ¡qué volubles! Acá creo que está.
Sí, acá está.
El grito de ¡qué volubles, qué volubles, qué volubles, qué volubles! Bien. Martín de Congreso me pide permiso para no coincidir conmigo y después resulta que coincide. Así que muchas gracias, querido Martín, yo pienso como usted.
Es voluble.
Yo no. No, no. Él tampoco. Bueno, buenas noches, Dolina. El programa está cada vez mejor. No, ese es el de Pormento. Está indignado, es también un uruguayo, que dice que entró a un blog donde, en relación con la ronda eliminatoria, se insultaban chilenos, peruanos, uruguayos, ecuatorianos, argentinos, aludiendo a indios, a negros, a... términos despectivos, discriminatorios, etcétera.
Es difícil diferenciar entre unos y otros, ¿no? Digo.
¿Cómo entre?
Y en Latinoamérica, ¿no?
No, no, pero es muy fácil diferenciar.
Es
lo que,
muy
lo
extraño.
Que es, lo que es imposible de entender es esto. Usted tiene razón, don Marcelo, ¿no? Es un asco, eso es un asco, es una porquería. Bien. Hola, maestro. No, ese Fomento. Me comunica que el trencito de Villaluro, que terminaba en Caseros, no, en Cespeña en realidad, pero puede ser que saliera de Caseros también, ¿me entiende? Puede ser que saliera de Caseros por la vía común hasta que en Cespeña se desviaba. Trencito que iba desde el ferrocarril San Martín al ferrocarril Sarmiento. Pero dice que cuando se ensanchó la avenida General Paz, el ferrocarril inglés desistió de hacer el puente sobre la avenida.
No lo quiso hacer.
Y eso que la General Paz había bajado la cota para permitir el puente. ¿Y dónde bajó la cota? En Beiró,
sí,
y General Paz. ¿Y sabe qué? La avenida allí se inunda cuando llueve.
Claro.
¿Por qué? Porque bajaron.
¿Para qué?
Bajaron
para
el nivel para poder pasar bajo el puente del ferrocarril. Extraordinario. Querido Dolina, soy de Mendoza, tengo 24 años, vivo con el amor de mi vida acá en Nueva Zelanda. ¿Qué tal?
¿Cómo anda?
¿Qué tal? Nueva Zelanda, qué grande. Y dice, hablamos de la Torre de Toronto el otro día, y en la ciudad donde ella vive, que es Auckland, está la torre más alta del hemisferio sur. Oh. Y hay un restaurante giratorio, donde este amor de la vida de esta chica...
Sí.
Le propuso matrimonio, le propuso.
Pero a esa altura estaba apunada la mina. No puede tomar.
María Marta y su amiga Mariana. Escúcheme. Son muy amigas y escuchan siempre.
En el restaurante, en la torre más alta del mundo, arriba hay un restaurante, y ese restaurante es giratorio, y le proponen casamiento ahí.
Ahí va a saber mismo que había comido, porque por ahí se mandó un pucherete de 3,5 kilos. Empezó a dar vuelta al restaurante, un par de vinardos. Y entre el restaurante dice, me da vuelta el restaurante. Sí, pero este billete es la Martona, no es la torre giratoria. Yo no le entro a un restaurante giratorio.
¿Pero por qué?
No le entro.
Va variando el paisaje.
No, a mí en serio, me hace mal. Y más arriba de una torre que yo empiezo a pensar, me caigo, me reviento aquí.
No,
me queda toda la comida acá, me queda.
Va está girando tanto que se desatornilla y se sale todo el restaurante.
¿Tiene razón? Cae.
No, gira para un lado y después para el otro.
Porque es como un tornillo, tres vueltas para un lado y tres para el otro.
Tres vueltas para el otro. Ahora hay que estar concentrado, el tipo que maneja la perilla. Que no se,
el tipo
no se
que distraiga. El tipo que pasa el trapo, se pone en un costado y deja el trapo quieto. El que limpia las ventanas.
Todo se hace más fácil, ¿no?
En un restaurante giratorio, sí. Buenas tardes. Claro,
buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Quería ver... ¿Usted sabe que hay unos...
Sí, buenas tardes.
Veo que hay restaurantes que tienen también mesas redondas. En verdad, no sé, hay restaurantes. Yo conozco un restaurante.
Sí, es nuestro. Tiene mesas redondas que giran.
Tiene mesas redondas y en el centro... Tiene como otra mesa con repisa que gira, entonces uno va degustando los platos que va.
Bueno, girando. Aquí gira todo, efectivamente.
Aquí gira todo.
La mesa del medio, las mesas individualmente, las sillas y el restaurante. Sin hablar de la tierra con su consabido movimiento de rotación, etc.
O sea que para servirse...
Pero cómo puede ser,
uno, para servirte uno... lo deseado, uno tiene que hacer unos cálculos previos, ¿no? Porque uno quiere determinado canapé, no cualquiera.
Si usted se pasa de canapé y se tiene que comer no puede volver más, va derecho al baño, ponele.
Aparte hasta que vuelva el mismo canapé tarda un rato.
No, son 12.500 años, creo. El gran año que se
era
platónico, era algo así.
Yo estaba acá esperando la cola. Buenas noches.
Disculpe si le doy la espalda.
No.
Pero si me espero un momento.
quería hacer una reserva. Primero está el señor. Está hablando con usted. Yo le decía, pero no es un poco incómodo para... Yo quiero mantener una conversación de negocios con una persona.
Y es un poco incómodo.
Y si gira la silla, gira la mesa, gira el restaurante. Sí. ¿Y yo a quién le hablo?
Y es la queja que tenemos de todo el mundo. Pero es justamente para que presten atención. Y usted puede...
Pero por ahí le quiero hablar. El tipo está mostrándome la nuca, girando en la mitad del local cuando estamos...
Sí, tiene razón.
Pero entréguese, señora, al movimiento.
Un momentito que no me entrego.
Acá también incluso...
A usted no lo conozco. Al señor lo conozco. Sí.
Ah, ¿vinieron juntos ustedes?
No, soy cliente.
Ah, ¿usted está hablando conmigo?
Y si no para un poco, pero escúcheme, si no para un poco la silla no podemos hablar así de esta manera.
¿Usted sabe mucho de que eso es para acá?
Es para la otra mesa giratoria que está allá que te levanta la mano.
Uy, mi sombrero, señor.
Pero que se lo tiro dando vuelta. Bueno, vamos al programa.
Ah, cierto. ¿Tiene ahí más correos?
Tengo dos o tres más. El último. Buenas noches. ¿No le parece que el sentido común es el menos común de todos los sentidos? Alguien decía eso. Y que aparentemente está muy bien repartido, etcétera, etcétera. Dice Luciano desde Rosario.
Ahora, el sentido común, es tan común
que... Es tan común que está al alcance de cualquiera. Como dice usted de los blogs. Entonces, en realidad conviene... desprenderse de ese sentido común, que es fuente de un montón de errores y de un montón de errores casi imposibles de extirpar, porque se basan en el sentido común.
Claro.
Y entonces uno dice, uno, como fuente pone el sentido común. ¿Qué te dice el sentido común, loco? Te dice. Distinto piensa el amigo Pierre Bourdieu, que dice que para saber algo hay que romper con eso que uno quiere conocer. Hay que alejarse del lenguaje que se habla en el, él está hablando de sociología, naturalmente, en el grupo que uno quiere conocer. Por ejemplo, el profesorado francés. Y si uno habla desde dentro, va a tener una idea equivocada. Si uno sigue lo que todos dicen,
claro.
Si uno quiere conocer el mundo y se queda en una pizzería y respira esa idiosfera, todos van a estar de acuerdo con usted y van a decir, ¿qué sentido común que tiene este tipo? Efectivamente, la vida es muy difícil, el sol es una bola de unos 20 centímetros y la ballena un pescado. Así claro. Que para aprender algo hay que salir del sentido común y llevarse por delante la ciencia, que es algo que no es el sentido común. No dice, la ciencia no dice, mire, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, porque si no, ¿cuánto iban a sumar? Porque si no, ¿en qué país vivimos?
Habráse visto.
¿En qué país vivimos? Un argumento extraordinario que yo usaba mucho cuando era chico. Me gustaba utilizar el inciso en qué país vivimos cuando estaba hablando, por ejemplo, de velocidad de la luz, qué sé yo. Bien, vamos al programa.
Muy bien. A mí que me quedó, sí. Dijo, una pequeña duda, que tiene que ver con lo que hablábamos del sentido común. Porque hay otra, el sentido común está por un lado, por el otro lado está la opinión pública, que esto lo usa mucho el periodismo.
Sí.
¿Cuál es la opinión pública?
Algunos dicen que la opinión pública
la que ellos
es
quieren
el
que
acatamiento
sea.
De lo que dice el mundo mediático.
Ah.
Esa es la opinión pública. Es decir, no es la opinión que habla por sí misma, sino que más bien dice lo que oyó que otros decían. De manera que, tal como
está... Es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso. No hay una legítima opinión pública que se opone a la idea oficial del mundo, por el contrario, es una opinión que repite más que crea, en este momento donde la potencia mediática es tan fabulosa, que esto mismo que yo estoy diciendo lo debo haber escuchado en algún medio.
Y lo estamos diciendo en otro, además.
Sí, no en el más indicado, quizá.
Bien, estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono...
De todos modos, este es un homenaje que yo hago a esta radio, uh-huh. En donde... Son pocas las personas que piensan como yo. Y sin embargo...
Estaremos saliendo al aire, ¿no?
De eso le quería hablar.
Bien, decíamos, el correo electrónico es dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Para el público presente verán que aquí hay cajas para dejar mensajes y pedidos para el sordo Ganse. Y también les decimos que este programa se escucha a través de internet en www.infobae.com.
Así como nos ven. Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. El mejor lugar para ubicarse entonces es Francia. Año 1530. El rey de Francia era entonces Francisco I. Francisco estaba en continuo estado beligerante con España. Andaba queriendo formar una coalición contra Carlos I de España. Hemos visto cómo le fracasó por compadrito la coalición que quiso formar con Enrique VIII, porque Enrique VIII medio se espantó ante la ostentación de riqueza que hacía Francisco y se hizo amigo de Carlos de España. No hemos visto, pero estuvo preso de Carlos Francisco. Estuvo preso, lo tomaron preso. Y él dejó como rehén a uno de sus hijos, al que después sería rey, creo, sí, a Enrique II. Lo dejó como...
A cambio de su libertad.
A cambio de su libertad. Pone, Carlos V del Imperio, Carlos I de España, te toma prisionero a vos, que sos Francisco I, y vos, para poder gobernar, le dice, mira, Carlos, le dejo a mi hijo, aquí está mi hijo, que no sirve para nada. Pero es mi hijo, señor comisario. Así que se lo dejo a él y yo me voy a gobernar, porque si lo dejo gobernar a mi hijo, es un desastre. Bueno, pero lo tuvo al hijo. Y mire qué buen padre que era. Digo, ¿qué quiere? Esa es otra cosa que hizo. Después se le ocurrió aliarse con el sultán Solimán el Magnífico, pero le pareció que era una salida por lo menos poco católica. Entonces buscó una alianza cristiana. Y no fue muy original, porque nadie le pareció más adecuado que el Papa. En ese tiempo el Papa tenía poderes terrenales también. Tenía tropas, bienes, algunos territorios, los famosos estados pontificios, ¿no? Y se le ocurrió entonces a Francisco, rey de Francia, casar a su hijo Enrique, de 13 años, con una parienta del Papa. El Papa era Clemente VII. Era esta chica de la familia Medici. Yo no sé si Clemente era de la familia Medici, pero por ahí. Y una prima del Papa, estaba fenómena para forzar una alianza, ¿no? Se llamaba Catalina. Tenía tan solo 10 años. Y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco hizo la petición de mano, convencido de que esa unión sería sumamente beneficiosa para Francia. Redactó una carta de matrimonio que el cardenal llevó al Papa. Dice la crónica que el rey lamentablemente no creía en las profecías, porque tal parece que cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a la cuna habían declarado: serán a causa de grandes calamidades. Así que bueno, Clemente VII, el Papa, halagado por poder casar a su prima con el rey de Francia, aceptó la petición de la carta y dijo que entregaría a su prima, como tantos, con una dote estupenda, más tres ofrecimientos de valor incalculable. Le ofreció al rey de Francia nada menos que Génova, Milán y Nápoles. Imagínese usted.
Con todas las primas incluidas.
Con todas las primas incluidas. Pasaron 3 o 4 años para que la joven llegara a una edad más conveniente.
Sí, estaba pensando, con 10 años el Papa no puede casar a una...
Eso sí, dijo el Papa, esperará que crezca un poco.
Está más para la comunión que para casarse, sí, la nena.
En septiembre de 1533, Catalina salió de Florencia, donde viven los Medici, y viajó a Francia junto con su primo, el Papa. Mi primo el Papa. Catalina llegó a Marsella, allí conoció a su futuro marido, Enrique, el hijo de Francisco. Le pareció encantador. Ella siempre estuvo enamorada de su marido, pero él no. El príncipe Enrique miró con melancolía aquella muchacha baja, de rasgos ordinarios, ojos saltones. Enrique hizo una mueca muy expresiva de asco.
Ay, qué maleducado.
El Papa había mentido. De linda Catalina no tenía nada. El casamiento tuvo lugar días después, en presencia de toda la corte. El Papa Clemente bendijo a los esposos y estuvo ahí, los casó. Dicen que durante la ceremonia Enrique se dio cuenta de algo que todavía lo intranquilizó más. Catalina se parecía al Papa.
¡Ay, qué feo! Es el Papa con peluca, dijo uno.
Eso pasa con las hijas de algunos tipos que uno conoce. Sí,
es verdad.
O con los hermanos de algunas minas de uno.
Sí, la misma.
Uno los conoce y dice, y le da como impresión.
Sí. Es poco inspirador.
Sí, ¿no? Sí, no, uno se... termina, se anula el deseo erótico por 5 años cuando uno le pasa algo. Cuando ve que está saliendo con una mina que se parece al Papa. Por eso no hay que mirar cuando uno va a la casa familiar de las minas de uno, mira la foto. Ahí cuando eran chicos, todo un aire de familia, medio fulería, y dice, ¿y dónde me metí? ¿No? Bien. Después de la ceremonia hubo un gran banquete seguido de un baile de disfraces. Lentamente la fiesta fue transformándose hasta desembocar en una tremenda orgía.
No, señor.
Escúcheme. ¿Cómo me gusta desembocar en una tremenda orgía?
¿Pero dónde estaba el Papa en ese momento?
Se habría ido, es una buena pregunta. Los recién casados aprovecharon esa ocasión para abandonar la reunión. Se dirigieron a una habitación, pero Enrique tenía un solo deseo: dormir. Ya se estaba acomodando para polillar cuando se abrió la puerta de la pieza y entró nada menos que el rey Francisco, quien con toda clase de amenazas obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal.
No, qué fea si
cumpla con el débito conyugal, canijo.
Tengo sueño, papá.
El rey.
Haga lo que le digo.
El rey.
Vamos. Ahora.
Entró con la corona torcida el rey.
Sí, ¿no? Acá, la corona la vida.
El carnaval carioca.
Dijo, vamos. La patria nos llama. Bueno, Francisco estaba interesado en la consumación del matrimonio para recibir todos aquellos regalos que le había prometido el Papa. El Papa también estaba interesado en la consumación, pero por otros motivos. Quería estar seguro de que la unión fuera indisoluble y que Francisco no adujera razones, qué sé yo, a no consumación, para llegado el caso de volver a Catalina con una estampilla en la nuca. Y la verdad es que el Papa, a pesar de sus bondadosas palabras, ya tenía pensado no cumplir con las obligaciones contraídas con Francia. Había decidido no entregar a Nápoles, a Génova y a Milán.
Mira qué lindo el Papa.
Mira vos. Entonces Francisco estaba contento, porque no sabía esta decisión del Papa, si había consumado el matrimonio, iba a recibir la dote, y el Papa también estaba contento, con esa consumación podía hacerse el gil, no entregar la dote y mantener a Catalina como princesa de Francia. El Papa pensó que sería necesario también un hijo. Y para mayor seguridad resolvió quedarse en Francia. Quedarse en París hasta tener pruebas de que Catalina estaba embarazada. Mirá vos. Entonces empezó a multiplicar sus consejos para lograr este fin. Algunos encontraban un poco curioso que un papa visitara cada noche a la pareja para desearles apacible descanso.
Toda la noche el papa
arriba y descansé bien, y le guiñaba el ojo. Catalina estaba muy contenta y deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado. Enrique suspiraba pensando en los consejos del papa, que cada tanto le golpeaba la puerta de la pieza y le gritaba: ¡Creced y multiplicaos!
¡Qué metido el papa!
Bueno, el Papa esperó algunos meses, pero se tuvo que ir de Marsella. En realidad estaban en Marsella, después fueron a París, por otros problemas. Antes de embarcarse fue a visitar a Catalina y le dio un último consejo. A una niña animosa nunca le falta posteridad. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, que le ponga pila, que le ponga onda.
Bueno, se fue. Francisco creyó, el rey, ¿no? Creyó en la buena fe del Papa. Se puso a esperar que le dieran Génova, Milán y Nápoles, como le habían prometido. Pero el Papa no le dio nada. Y para no cumplir esa promesa, realizó el incumplimiento más indudable. Se murió.
¡No! ¿Cómo?
Así que con esta muerte el Papa inutilizó el acuerdo económico que había hecho Francisco. Cuando se enteró de este suceso, Francisco se entristeció mucho y el pobre Enrique también, porque comprobó que el matrimonio con una florentina fea no servía ni por el bien de su París, y se amargó mucho, ¿no? Y entonces empezó a tener amantes. Esa es otra historia que no contaremos hoy. Se fueron a vivir al Louvre y allí tenía un amante, Enrique, que era Diana de Poitiers, y a Catalina no la amó nunca. Y ella siempre lo quiso a él. Y ella sufrió mucho, hasta de un modo patológico. Se había enterado que este andaba con Diana de Poitiers, y hasta sabía en qué habitación del palacio iban ahí a revolcarse. Y ella había hecho hacer un agujero en la habitación de arriba a través del techo.
¿Para espiar?
Para espiar. Y iba y los espiaba por el agujero y sufría muchísimo, imagínese usted. Enrique estaba tan enamorado de Diana de Poitiers que había hecho construir o modelar por todas partes del palacio unos escudos donde estaban una letra H. Los franceses también escriben mal, Enrique. Y una D que era de Diana. Y hoy el Louvre es un palacio, es un museo que está abierto al público. Usted va por algunas escaleras que yo me sé, están todavía labrados así como si fuera un coso de estos, ¿no? Uh-huh. De este tamaño, un adorno así. El escudo que dice H y D. Y esos escudos los veía todos los días mientras iba de la cocina a la sala, la mujer, Catalina de Medici. Así que, pobre mina. Era fea Catalina. Hemos dicho el otro día que tenía lindas piernas y contamos que para mostrarlas montaba caballo como un hombre y que para evitar exhibiciones deshonestas había inventado las bragas.
Ah, mire usted.
Así que, bueno. Pero aún así no consiguió nunca convencer a su marido de que era linda. Mal no le fue. Tuvieron como 7 u 8 hijos. 3 de ellos fueron reyes.
Mire si llegaba a ser linda la mujer.
Sí, claro. Menos mal que era fea. Curiosa es la muerte de Catalina. Y ocurrió mucho después, ¿no? Enrique murió primero, Enrique murió muy joven, Enrique II, en un torneo, esos torneos que van los tipos con la lanza. Mm. Pero un torneo en medio de una festividad, no era que estaban peleando, pero competían. Y él tenía un yelmo y la lanza de un noble inglés, un tal Montgomery, creo, o Montmorency, ¿sí? Le atravesó el
casco.
Que tenía el casco, o el bichadero, eso que tiene, claro, para mirar, y se le entró por el ojo. Claro. Ahí lo agarraron los médicos, qué sé yo, y nada, se murió. Pero la muerte de Catalina, le digo. Un astrólogo, ella tenía muchos astrólogos, tenía envenenadores particulares, etcétera, ¿no? Porque fue muy mala y manejó la política de Francia después de la muerte de Enrique, prácticamente hasta que Enrique IV cambió de familia, de Borbón asumió el reinado. Porque primero fue a la muerte de Enrique, fueron reyes sucesivamente 3 de sus hijos, Francisco, Carlos y Enrique III. Y ella los dominó a los 3, manejó la política francesa ella. Y entonces un astrólogo de los que ella tenía le había dicho: mire, usted va a morir cerca de Saint-Germain, no se acerque a Saint-Germain. Y entonces ella, especialmente ya grande, estaba un poco enferma, rajaba de Saint-Germain,
claro,
como de la peste, y estaba siempre lejos. Y un día, no me acuerdo dónde estaba, pero no en Saint-Germain, se siente muy mal ella y llama al médico y lo empieza a atender, qué sé yo, y dice: mire, me siento mal. Y el médico, muy solícito, ¿no?, le daba una cosa, un remedio, y medio se alivió la mina, ¿no? Y dice: bueno, muchas gracias, qué buen médico es usted. Y dice: ¿cómo se llama? Saint-Germain, señora. Y la mina se murió a los 10 minutos.
Del susto se murió
ella. Mitad del susto,
la profecía autocumplida,
¿no? Y sí, claro. Muy bien, dedicamos esta historia a Catalina, que era malísima, desde luego. Así que hemos ido a la discoteca, y como estos últimos acontecimientos sucedieron en París, vamos a escuchar una bella canción que se llama justamente Bajo el cielo de París. La veremos en la versión, una versión clásica, desde luego, la de Juliette Gréco. Adelante, entonces.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Mmh. l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir de fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis huit d'un siècle, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Juliette Gréco en La venganza será terrible, bajo el cielo de París.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La venganza será terrible desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá y han llegado aquí algunas publicaciones, por ejemplo la revista Criterio.
Criterio,
sí.
Muy bien. ¿Qué dice la revista Criterio?
Dice que es una revista católica, ¿eh? Dice Actualidad, Fe, Cultura. Ajá. Justo para amenizar la
¿De
charla
qué habla,
que acabamos
por ejemplo?
De tener. Dejar atrás la exasperación.
¿Qué más?
Y no lo sé, este es el título de tapa, no lo he leído. ¿Eh? Me llegó.
Muy bien.
La revista 2010 también nos enviaron un país para otros. Bueno, dicen el título. Y después por dentro se tratan gente opinando acerca de la nueva ley de radiodifusión, que es muy interesante para debatir.
Bueno, El Revolucionario es un periódico de la Organización de los Trabajadores Revolucionarios. Bueno. No, pero estos no son, ¿eh?
Bueno, aquí en la revista Criterio, digo, algunos de los que escriben, quizás da algunas pistas a los lectores, son Beatriz Sarlo, Raquel Barros, Javier Lancele, Norberto Padilla, hay un artículo de Pablo Capana.
Bueno.
Muy bien, le enviaron el periódico de noticias El Barrio.
¿El Barrio?
Sí, muy interesante.
Ah, es un diario de Villa Urquiza.
Villa Urquiza, sí.
Sí. Bueno, ¿qué más? Porque no tenemos tiempo, ya vienen los del noticiero.
La revista Debate también.
Los llenos de verdades.
¿De qué hablamos cuando hablamos de distribución del ingreso? Dice.
Espero que de distribución del ingreso.
Opina Torcuato Di Tella, Bernardo Klisberg, Carlos Leiva, Martín Sabatella y Hugo Yasky.
Bueno, aquí me han traído... No, estos son los que...
Otra cosa. Acá también le dejaron un CD.
Pero alguien me dejó un CD. Acá dice algo. Por una cabeza en Esperanto. Vamos a escuchar después este disco. Está el tango Por una cabeza en Esperanto, que es el aquel idioma que como tantos tuvo pretensiones
de ser universal,
¿no? Así que vamos a aprendernos Por una cabeza en Esperanto.
Todavía hay por ejemplo hasta sitios de internet escritos en Esperanto.
Sí, claro. No tuvo suerte, sin embargo, el Esperanto, ¿no? Estaba hecho, no era un idioma analítico en realidad, como el de Wilkins, pero era un idioma que tenía una cierta mecanicidad y se escribía como se decía, sí, carecía de todas las dificultades que tienen algunos idiomas, ¿no? Pero no, la gente se obstinó en no aprenderlo, y en lo cual creo que hizo bien, porque el idioma es siempre algo que...
Es dinámico,
y es lo contrario de una creación artificial, ¿no? Claro que es artificial, la crean los hombres, ¿no? No viene con la naturaleza, pero nunca es previsible, siempre se escapa por donde uno no calculaba. Señores, hablando de lenguas universales, el noticiero nos espera, permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1:01 en todo el país. En Buenos Aires 9 grados 4 décimas la temperatura. Ya tiene fecha el juicio contra Bussi y Menéndez por violaciones a los derechos humanos. El proceso comenzará el 5 de agosto. Lo estableció el titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla. Los represores deberán responder por el secuestro, tortura y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Ignace. Crece el número de usuarios de Internet en la Argentina. En marzo, los accesos a esta herramienta se incrementaron un 14,6%. Además, el INDEC precisó que el uso de banda ancha aumentó un 43,9% en igual mes del año pasado. Procesaron a 5 personas por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. La decisión lo tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Los procesados están imputados como coautores del delito de estrago doloso por lo ocurrido en el año 1995. Nueve grados cuatro décimas la temperatura en Buenos Aires, 96% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Quédate. Ya seguimos en
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Les recordamos el teléfono 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y el correo electrónico es dolina@infobae.com.
Bueno, tenemos un material nuevo que no, no es muy atractivo, pero vamos a, ya que no hay otro, a ver qué sucede. Y la sección es, el ama de casa es prácticamente un ser humano. Tenemos aquí la forma más efectiva de espantar moscas, que sí, es verdaderamente interesante. Nos llaman muchas personas y nos dicen, bueno, queremos espantar las moscas.
Una cosa impresionante, yo tengo perros y a su vez los perros están con moscas.
Limpie de vez en cuando su casa y le fin.
Y donde va el perro, de atrás van las moscas. Lo dejan que se acomode en otro lugar y van.
Bueno, pero nuestra sección de hoy es viajando en alambre carril.
Sí.
Nuestra habitual sección para aquellas personas que yéndose de vacaciones se deciden a viajar en alambre carril. Nos llegan infinidad de preguntas. Anselmo de Berazategui pregunta: me gustaría ir en alambre carril a Mar del Plata. ¿Es posible?
No.
Si no hay alambre carril a Mar del Plata, no. Tendría que haber.
Tendría que haber.
Yo voy a hacer una noción en la Cámara,
moción.
En la Cámara de Diputados para que instalen un alambre carril desde Buenos Aires hasta Mar del Plata.
Sí, señor. Y hasta que no lo traten.
Con una roldana, sí, colgando, como decíamos ayer. Ahora, me dijeron a mí, ingenieros amigos, que...
¿Tiene que estar el plan inclinado?
Como está el plan diseñado, pero lo fueron reduciendo.
¿Tiene que estar en plano inclinado?
Sí, ya está el plano inclinado, bueno, como le acabo de decir. Son dos postes nada más.
¿Dos postes?
De acá más de 400 kilómetros.
Uno muy alto en Buenos Aires y otro un poco más bajo en Mar del Plata.
¿Pero cuánto tiene que quedar
de vuelta? Tenemos una vía para ir y otra para venir. Para venir está más alto el de Mar del Plata,
claro,
¿no? Y más bajo el de Buenos Aires. Y ya está.
Sí, pero escúcheme, para hacer 400 kilómetros...
El viento, de... el viento, es un problema.
¿A qué altura tiene que estar el Mar del Plata el de vuelta?
Serán unos 5 o 6 metros de altura el de Buenos Aires y 4 o 5 metros de Mar del Plata.
¿Qué hace? No, pero no, nada, ni arranca el tren.
El problema es, no es un tren, ¿cómo le va a colgar un tren? Está loco. Apenas, es como una aerosilla. Pero se va andando permanentemente, ¿me entiende?
Pero se le quedan dolores, se le quedan dolores.
Una silla tras la otra va, es individual. Una silla a los 3 metros, otra, este se pone la cola, directamente se pone así agachado, como atajando un penal.
Y lo atajan a usted.
Y de atrás viene la silla. Hay un ayudante que más o menos lo pone, porque por ahí usted se pone y está agachado y se pone fuera de la línea del alambre carril y está toda la tarde esperando que una silla lo emboque de atriqui.
No, usted tiene que encajar para eso, señor. Ponemos la línea amarilla en el piso.
Hay dos pies dibujados como si fuera...
Usted calibra la simetría corporal con la simetría espacial.
El ayudante va a decir, agáchese un poco más, señora, qué sé yo. Viene la silla de atrás.
Pin.
Lo casa justo, usted medio se acomoda y ahí se va tranquilamente a Mar del Plata sentado en alambre carril colgando por el costado de la ruta.
¿Y cuánto tarda el viaje?
Son 2 meses. No, creo que son un día entero.
Es mucho, para ir sentado ahí. Para ir sentado ahí no tiene nada
que... Pero hoy no, usted habla a los gritos con el que va adelante. ¡Sí! Le dice el de adelante.
No, además, ¿sabe qué? Tuvimos problemas con la edición de prueba, porque nunca falta el gracioso que empieza a los saltitos en la cintura.
Ah, sí, che, no sacudan. Y el problema que están teniendo los ingenieros es que hace un poco de panza. Calculen, 400 kilómetros sí, es un poco de panza. Y otra se le ocurrió, ¿por qué no ponemos algunos postes en el medio? Dice, pero ya se encarece.
¿Y pero y cómo hace para, si hace panza en los últimos kilómetros, cómo lo...?
Y no, hay que tirar bien, tiene que quedar
que
muy
brillante.
Porque se quedan todos ahí en la panza, van acumulándose
claro,
las sillas
ahí. Ponelo bien estirante. ¿Cómo se dice? ¿Tirante o estirante?
Tirante, estirante es
estirante
un
es el que estira. Claro, muy bien.
No, yo tenía pensado ir con, lo tengo prometido a toda mi familia, es muy numerosa, somos 12.
Ah, más 12.
Entonces el primero está a 36 metros.
Mi sobrino, tiene 6 años.
¿Cuánto?
6 años tiene mi sobrino.
Ah, nosotros tiene que tener más de 12 años para subirse a esta aerocicla.
¿Y cómo hacen en el de 6 años para ir?
Se queda esperando acá, nosotros se lo tenemos.
Pero hay que ir a la playa cuando se Mar de Plata, prometimos.
Ahora, el problema es que no puede viajar con equipaje. Salvo que ¿cómo? Lo tenga usted en la mano.
En la mano.
Colgando.
Y se le cae la valija, después se la tienen que alcanzar al galope. Es muy difícil. Y estamos pensando que la ruta a los pibes, o en los pueblos que pasa la aerocilla, le tiran piedra.
Sí, hay gente dañina, ¿eh?
Hay gente dañina, sí. En otro orden de cosas.
Sí. Además, sí.
Sí, me quedé pensando, porque vamos a viajar con toda la familia. El niño queda con ustedes, de acuerdo. Pero tenemos una señora mayor.
Puede
92 años, mi abuela.
Duérmalan.
¿Y cómo? La sentamos la silla dormida. Iba a
entre dos la agarramos y la metemos en la silla.
Sí, pero Ricardo, ¿sabes qué? El problema es bajar la Mar del Plata, ¿viste?
Ah, porque se da la vuelta y vuelve para acá, la vieja. Hay tres viejas dando vuelta que no sabemos ni quiénes son.
Le hago otra pregunta, porque sí. Yo tengo dudas, ¿eh? Sí, no me voy a embarcar solo dos.
No me tenga acá toda la tarde, bueno, porque...
Pero hay el tema, estamos 24 horas arriba de una silla. Lógicamente uno tiene ganas de ir al baño.
Está todo pensado, señor.
¿Cómo?
Nosotros tenemos...
Yo no me puedo salir de la silla, ¿cómo?
Usted va en el servicio premium, tenemos un depósito incorporado en la silla.
Claro.
Usted no se tiene que molestar.
Pero se me hizo un baño químico. Es un baño químico.
Pero yo voy con los pantalones puestos.
¿Cómo pensamos, Ricardo, eso?
¿Cómo hago?
Te dije.
Vuelvo mañana. En otras partes del mundo hay muchísimos alambrecarriles.
Sí.
A mí me gustan esas películas con alambrecarriles, porque cada vez que veo que hay un alambrecarril en una película, digo chau.
Se va a trabar en algún momento.
Se va a trabar en el medio y van a quedar juntos el malo y el bueno. Y el bueno va a quedar colgando de un piolín y se va a salvar con el hilo de una pata.
Ahora, yo estaba pensando esto. Yo tengo que viajar con 12 personas. Discúlpeme, soy un poco monotemático.
Sí, sí, sí.
Tengo que pasar toda la noche en una silla a la intemperie, de repente en Dolores, en Azul...
No, por Azul no pasamos.
No, señor, es otra ruta.
Esa es otro alambre carril.
Esa ruta.
Bueno, supongamos los pueblos que pasa, de Albert Verás. Sí,
tampoco pasamos, pero no importa.
Bueno, y a la noche, con frío, ¿cómo? ¿No hay una frazada, algo para que uno pueda ir por la...?
Está todo pensado.
Está todo pensado.
Si usted tiene el servicio poncho. Premium,
sí.
Le damos el poncho.
Le damos el poncho. Y además... Ricardo, ¿te acordás que estamos probando el sistema? Pero el mismo depósito...
¿Pero sí, cómo?
No es como sacarlo a este. No.
Se transforma en un radiador de
pero...
calor, un caloventón.
Un caloventón.
¿Cómo es químico?
Un caloventón.
Pero dime, eso produce calor.
Pero tiene que estar vacío el depósito.
Se pierde todo, se transforma, dijo Víctor Laplace.
Pero escúcheme, si el depósito está lleno, más el caloventor, tiene que estar vacío.
Dije que nos faltaba algo.
Y bueno, ¿cómo voy a viajar todo el viaje con un caloventor tirándome el contenido del depósito?
No lo pensamos, se nos escapan unos detalles.
¿Sabe lo que usted puede contratar? Nuestra suite nupcial.
Qué lindo, qué lindo.
Y en vez de una silla, es como, digamos, una silla doble, tapada con un nylon.
Que es como para recién casados, noche de boda, algo por el estilo.
Claro, y usted se encierra ahí adentro, lo que sí, trate de ser prudente.
Y...
Porque se puede descarrilar.
No, además, tiene un nylon. Tampoco es una cosa que también es muy reservada, digamos.
No, el nylon está a la vista de todo el mundo. Un nylon plavinil oscuro, que lo ponemos, ¿no es cierto? Y ahí sí no va a tener frío nada, pero es otro precio, lamentablemente. Mm. ¿Sabe dónde tendríamos que poner también, Esteban? En los cruces peligrosos de las avenidas.
Sí.
La gente, claro, en vez de cruzar
la 9 de julio, hay que cruzar la 9 de julio,
una aerosilla. Te subís arriba, viene la silla, te casa y te cruza. Y después te bajás tranquilamente, sin tener que ponerse más por nada. Eso me parece extraordinario. Y para subir a los edificios, en vez de ascensores que te dan claustrofobia, ¿vio?
Sí, sí, a mí no me gusta para nada. Siempre tengo la fantasía de que se va a detener y me voy a quedar encerrado ahí.
Yo vivo, por eso mismo vivo en la planta baja.
Sí, sí.
Porque no, el ascensor... No, no.
Ha pasado casos de gente que se quedó
encerrada
varios días dentro de...
Coco Siri se quedó 6 días adentro de un ascensor.
Yo no sé cómo hizo con el oxígeno.
No sé.
Pues en algún momento se... eso es una...
Pero siempre hay un agujero.
Herméticamente, ¿no?
Siempre
cerrado.
Hay un agujero. En casa nosotros, somos nuevos ricos nosotros, ¿no? Sí. Sacamos la lotería, yo vivía en Caseros y nos hicimos poner un ascensor.
¿En la casa?
Sí.
¿Pero era una casa de varios pisos?
No, planta baja solamente.
¿Y para qué el ascensor?
¿Y para qué lo usaban?
Por ahí teníamos que arreglar la chapa del techo, ponerle. O la antena del televisor. Íbamos tranquilamente en ascensor.
Ah, hicieron fortuna, entonces, porque para instalarse un ascensor en la casa...
El ascensor nunca lo usábamos, por salvo cuando se caía algo arriba del techo. Techo.
Teníamos. No me extraña.
Digamos, aquí está, y bajamos.
No me extraña esa actitud de un nuevo rico. Voy a gastar el dinero y a pidar el dinero que gano.
Sí,
tan...
Yo soy muy manirroto, así como otros no lo son.
¿Lo dice resentido? ¿Usted tiene algo contra
nosotros? ¿Usted tiene algo contra nosotros los nuevos ricos?
En vez de comprar ascensores podrían comprar libros.
No nos interesa, no necesitamos la ilustración, señores, como nuevos ricos que somos. Pero
porque están gastando dinero en cualquier cosa, no piensan lógicamente. ¿Para qué quiere un asesor en una casa?
Bueno, y la segunda cosa que me compré es un alambre carril.
¿En la casa?
En mi casa, un alambre carril para ir al fondo.
¿A dónde? ¿Hasta la medianera?
Puede ser hasta la medianera, en el campo, discúlpeme la palabra. Sí. El fondo es el baño.
Claro.
Yo que somos del campo, cuando yo voy al fondo, claro. Yo voy al baño.
Y usted es nuevo rico, pero el baño lo sigue manteniendo al fondo.
Lo sigo manteniendo al fondo.
Ah, mire.
Hay como una tradición.
La tradición hay que mantenerla, me parece muy bien.
Al fondo.
No me cabe duda, vengo con...
Es un baño que a mí me ofrecieron cuando no gané dinero. Vino gente que vende baño carísimo.
¿Y
como
sí?
El baño de Fernando Bravo, por ejemplo.
Claro,
es un baño que él me lo mostró. ¿Vio este teatro? Más chico.
Y sí,
es más chico, pero tiene
todo:
alfombra,
¿para
televisor,
qué?
Plasma.
¿Para qué? Si en el baño tiene que estar lo mínimo indispensable.
En vez de espejo, son cámaras que te toman desde todos los ángulos.
Ay,
desde
bueno.
Todos los ángulos. Y vos te mirás y aparece una pantalla, y a saber atrás, cuando te vas a peinar.
Sí.
Y te enfoca desde atrás, vos te ves ahí, te peinás.
El ángulo invertido, como en el fútbol.
El ángulo invertido.
Y todo, usted también puede ver todo, por ejemplo.
Todo puede ver. Usted cuando se seca, no sabe si se está secando bien cuando se seca.
Claro.
Y usted tiene unas cámaras que lo enfocan desde atrás y usted se mira.
Qué lindo,
se
ve eso.
Todo en el baño de Fernando Bravo.
Y ver la repetición en cámara lenta.
Sí.
Es lindo. Porque uno tiene dudas a veces de dónde se secó y dónde no. Entonces el Televín. Dice,
está el Televín. La familia Televín.
Claro. A ver si realmente está seco uno.
Claro, a ver si se secó bien, estaba adelantado, en fin.
La verdad que no puedo creer lo que estoy escuchando.
Sí, sí, sí. Eso
no puedo creer lo que estoy escuchando. La cantidad de cosas.
Yo ese no me lo quise comprar, el baño de Fernando.
Me parece bien, porque son gastos superfluos.
Efectivamente. Y yo permanecí con lo clásico, que es un baño de uno por uno, una casillita.
Muy bien.
Una
muy bien.
Ventanita triangular, sin vidrio, nada.
¿Triangular la ventana?
Triangular, para no hacer el arco romano.
¿No será una bóveda en vez de un baño?
No.
Una triangular. Sí.
Bueno, y listo, lo más sencillo.
Lo
más sencillo. Nada.
Muy bien, bueno, una actitud coherente, sí, por sí, fin, sí, lo aplaudo.
Sí, sí, es
nuevo rico, tiene una actitud coherente.
Eso es el baño, pero el resto de la casa no sabe lo que es.
Muy lujoso.
Se encandila, el barrio se encandila porque es todo dorado.
Todo dorado y tengo las luces prendidas para arriba toda la noche.
¿Cómo para arriba? ¿A dónde apuntan?
Las pongo abajo y las apuntan para arriba las luces y sale como una cosa fantasmagórica.
¿Y que las paredes doradas?
Paredes doradas, sí.
¿Y unas volutas?
Sí, que viven cerca. Sí. Me tocan timbre a la noche y salen rajando.
Unas volutas doradas que
una voluta dorada en estilo jónico, que es sí. Aquel que más le gusta... Digo que admite volutas.
Uh-huh. Ahora, tengo una pregunta. ¿Y el dormitorio cómo es?
El dormitorio. ¿Será? ¿Vio este teatro?
Sí, bueno, pero...
Más chico. Pero tiene de todo. Tiene de todo.
Me imagino que la cama debe ser confortable.
La cama te acuesta.
¿Cómo?
¿Cómo? Vos te parás al lado de la cama y aparece un dispositivo que te agarra de los hombros y te deposita.
Muy bien.
Y te
primero es el confort. Lo primero es el confort. Uno tiene que estar confortable.
Y un espejo arriba.
Ah, bueno, me imagino.
Ah, que vos estás tirado así y mirás, ¿y ese quién es? Y sos vos.
Sí.
Me imagino.
Yo tenía cuando era pobre, ¿no? También era el sueño mío tener un espejo... Para poder verme.
Panorámico.
¿No? Llevar mina y mirá, amor mío, ¿no? Y a falta de guita le pegué con cinta scotch del techo.
Sí, ¿qué?
Un espejo cualunque que me había comprado. ¿No?
¿Chiquitito?
Sí, tipo una baldosa, poner.
¿Y qué veía con eso?
Cuando iba con ahí, con mi pareja, lo que sea.
Qué chiquito quedaría en el techo, ¿no?
Claro, pues se veía por parte. Teníamos que andar, correte un puntacho, dice que no te veo.
Si no, tendrías que comprar de esos chiquitos, pero convexo, ¿vio? Como ponen los espejos retrovisor.
Exactamente, de esos para reventarse grano.
Claro, entonces se engancha.
Bueno, pero un día se me despegó.
¿El despejo de arriba del techo?
El despejo de arriba se me despegó, yo me estaba justo mirando.
Es un vicio, me parece, para
claro, el sí, pues ya me miraba a ver si estaba. Y mirá si me fui, y no estoy. Entonces me estaba mirando y por ahí me veo venir. Se me descolgó el espejo y ahora tengo uno, pero está bien atornillado. Es grande, un espejo más grande el espejo que todo el techo. Espejo todo el techo y todo el piso. Espejo.
Pero si el techo es algo sucio, con los zapatos, todo.
No sabe dónde termina todo. ¿Y cómo sí? ¿Qué?
Y en el piso es algo sucio. Usted entra con los zapatos.
Sucio es su perro.
Zapato, en la puerta de mi casa tengo un sacador de zapatos.
¿Cómo? ¿En una máquina?
Puro confort.
No, un tipo. Un tipo que quise comprar una máquina, pero no, me hacía mal, me retorcía el pie. Y en cambio tengo un tipo que me saca los tamangos.
¿Qué está parado en la puerta de la habitación?
Parado en la puerta nada más que para eso. Sacador de zapatos.
A él le gusta que le hagan todo.
Ah, sí.
Él no se hace nada.
Mire usted.
En ese sentido, sí.
Ahora, ¿y no le molesta que haya por ahí usted como una señorita, una novia, algo? Está
yo tipo,
el sacador de zapatos mira todo lo que pasa.
Sí.
Tiene sacador de todo igual, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Bueno. Fulano, sáqueme los zapatos, fulano, sáqueme la camiseta.
Bueno.
Un sacacorcho, todo.
Fulano, tome sus 20 centavos, qué sé yo.
Pero escúcheme, esto es gente y lo está mirando todo lo que usted hace, le controla de alguna manera.
Sí, sí.
Y no le hacen cara de gesto, de picardía. Sí,
eso lo eché a uno. Porque yo tenía uno, porque a mí no me gusta decir cosas, ¿no? Decir cosas amorosas, amor mío.
Es medio seco usted, me parece.
Sí, yo soy más bien silencioso, ¿no? Sí.
Parco casi.
Parco. Decime que te gusta, no, un momento. Entonces.
¿Pero algo habla?
Nada. tengo justamente a uno que habla por mí.
¿Cómo va a tener un tipo?
Este tango habla por mí.
¿Y qué tal?
Yo lo conozco con un libro. Un libro que está ahí a los pies de la cama.
Sí, pero mirando todo está.
No, yo soy discreto. Lo pongo mirando por otro lado, pero como es todo espejo. Y entonces en el mejor momento por ir a mí, ay, dime que me amas, que yo,
sí.
Momento, digo yo, y le digo, Cyrano.
Pero cómo le corta el clima,
¿no? Dígale algo acá a la señorita. Y entonces el tipo dice, oh, Dios santo, nunca he sentido tanto deseo. Lee mal, ese es el
problema. Es un desastre.
No le ayuda. Leía mal.
No le ayuda
a
nada.
Ah, madre mía. Te gusta, decime qué. Te gusta.
Le corta todo el clima.
No te detengas, por favor.
La verdad que yo no estoy, de acuerdo. Escucho, cada vez que escucho más detalles de la vida del señor, más me horrorizo de la forma que está viviendo.
Pero ¿por qué estoy viviendo la vida que todos desearían vivir?
Está viviendo de una forma deshumanizada prácticamente.
¿Por qué, señor?
El señor hasta se hace prender los cigarrillos.
Sí, señor. Y eso que no fumo.
Sí.
Peor, préndame el cigarrillo, fulano, y después digo, ahora tírelo, que hace mal.
Yo no sé.
Eso sí, el baño, ahí en el fondo.
Y yo no sé cómo su amigo, debe ser un interesado su amigo.
¿Yo?
Porque le dice...
Yo soy amigo de la infancia, de Ricardo.
Todo, le apoyan todo a usted.
Sí, yo le pago para eso. Exactamente, ¿no es cierto?
Sí, Esteban.
Esteban.
Sí, Ricardo, digo.
Sí. Él me da la razón en todo. Yo le digo, estoy discutiendo con alguien, incluso le pago también al que discute conmigo. Le pago para que no tenga razón. Y entonces le digo, ¿no es cierto, Esteban? Y él dice, sí, señor.
¿Usted se va a dar...
dice, sí, hermano mío.
¿Sabe qué? Un día se va a dar cuenta que con el dinero no hace nada, que él vive una vida vacía, rodeada de gente interesada, que está por usted, por el dinero, está con usted.
Está muy bien eso que me dice.
No sé qué.
Exactamente lo que yo quería de usted.
Es que Ricardo, yo
sí,
le pagué. Le acabamos de dar un...
Acabamos de contratar un contradictor para que me diga, acuérdate que eres mortal.
Y usted es del barrio, ¿no?
Sí, soy del barrio. Siempre viví acá.
Siempre viví acá.
Ah,
¿y
sí,
sabe
sí,
qué
sí,
casualidad?
Sí.
Yo también siempre viví acá.
¿A dónde? ¿Al lado de las volutas?
A la vuelta. Y usted hace 5 años tenía un taller mecánico y era millonario. Y me gustaría que me explique cómo hizo.
Bueno, yo empecé primero arreglando unos móviles.
Lo veo a su amigo que se quedó callado, ¿no? Cuando
sí,
la papa queman.
No,
Ricardo. Después agrandé, conseguí un vendedor de autos que me daba los autos para que yo los arreglara. Empecé a progresar.
No me cierran los números.
Y murió un tío mío que vive en Estados Unidos, me heredé 500 millones de dólares.
Ah, bueno, ahí. Porque yo lo veía con el mameluco, todo manchado de grasa, el taller mecánico.
Sí, pero nunca
y
me
olvido. Y ahora,
olvido,
viviendo entre espejos, con gente que le saca.
Nunca me olvido de mis amigos de entonces, cada tanto los voy a ver.
Sí.
Voy al mismo bar, me quedo enfrente, no entro.
¿Qué hace?
Los miro durante 2 minutos que están ahí, hago así con la cabeza y me voy.
Ricardo.
Sí, Esteban.
Acaba de llegar una carta de los Estados Unidos.
Acá lo quiero.
Léamela.
Acá lo
quiero. ¿Usted es el que me la lee o el que me saca los zapatos? ¿O el que me lee?
Yo,
cosa de amor.
Yo le leo las cartas comprometedoras.
Léamela, por favor. Me refiero a la carta. Puede quedarse.
Sí. Muy atentamente, porque...
Es escueta.
¿Quién?
Que la carta es escueta. Hola, criollito. aparecí. Soy el hijo pródigo del tío Oswald. Tu fortuna me pertenece.
¿Vio? ¿Vio lo que le dije?
Atentamente, Michael.
¿Atentamente qué?
Michael. El tío Oswald tenía un hijo.
¿Y cómo se llamaba?
Michael.
Ahora lo quiero ver.
Yo no lo quiero ver.
¿Quién es?
Michael. ¿A dónde está el decidor de que no estoy?
Espere que lo llame.
¿Qué pasa? No abren la puerta.
No estamos. No hay nadie, ni Ricardo.
No hay nadie. Es Ricardo. Ricardo. Está aquí.
Está en el fondo, en el baño. No lo puedo atender. Mira por la ventanita del triángulo.
Ya dimos. Vengo a hablar algo importante. Dígamelo por abajo de la puerta. Esta casa es mía.
Decirle que no.
No.
Escapemos. Digámosle cualquier mentira. Por ejemplo,
¡vienen las noticias! No pretenderá que crea eso.
¡Pausa! Sí, mire.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país. En Buenos Aires, 9 grados, 4 décimas la temperatura actual. Extendieron por un año la emergencia en la policía bonaerense. Fue prorrogada la ley que permite, entre otras cosas, dar de baja sin causa efectivos de la fuerza. La norma rige desde hace 4 años. Otorga facultades extraordinarias al ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. La medida había sido reclamada por el gobernador Daniel Scioli. El mandatario consideró que lo amerita la excepcional situación que atraviesa la seguridad de la provincia. Charly García evoluciona favorablemente. Según el parte médico, el músico está tranquilo y se recupera. La clínica donde está internado reveló que se autorizó a Nito Mestre con su hijo para que sean los primeros en visitarlo. El gobierno prohibió la pesca al sur de las Islas Malvinas. La medida tiene carácter total y permanente y abarca la zona del denominado Banco Bullhood, ubicado al sur del archipiélago y al este de las Islas de los Estados. Lo confirmó la secretaria de Ambiente, Romina Piccolotti. Destacó que la decisión se adoptó en el marco de los compromisos asumidos por nuestro país ante la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU. Nueve grados cuatro décimas la temperatura en Buenos Aires, 96 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. The world turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time, shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
Queen, en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Señores, estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Bueno, pueden aplaudir, sí, si tienen ganas, ¿por qué no? Y hay aquí mensajes y mensajitos en papeles y papelitos.
Efectivamente, señora.
Un saludo muy especial para Leo Dubosc de Neuquén. Aunque esté un poco bolifa, igual lo aprecio mucho, dice Seba.
Carlos de Lomas del Mirador dice, como no tengo mucho tiempo, veo la tele para ver qué dicen y después creo todo lo contrario. Bueno,
Florencia dice, negro, ¿qué hay que hacer para cantar con vos?
Y nada, qué sé. ¿Por qué?
Debe cantar.
Sí,
la persona.
Pero yo no canto habitualmente aquí, nada más. Salúdeme, Dolina. Vine a verlo con mi mejor amigo, Pablo. De paso, dígale que yo nunca creí en la amistad entre el hombre y la mujer. Nosotros tampoco. Y menos Pablo.
Le mandamos un saludo para la gloriosa agrupación Rodolfo Walsh, de la Facultad de Periodismo.
Muy bien. Queda dado ese saludo. Hace un año que estamos preparando la presentación de la murga Buscando Rumbos de Ensenada. La fecha elegida es mañana y encima que llueve no tenemos sal para hacer una cruz. Bueno, por culpa del desabastecimiento. ¿Hay algún otro método para alejar a la lluvia? Dice Josecito Campeón. ¿Echar sal? Sí, ¿no?
Sí, usted dice que las nubes se disipan.
No, no sé, no sé. Acá no llueve siempre.
Sí, todos los viernes sí, que llueve, hace frío.
Dale, dale.
Dolina, ¿leyó alguna vez a Papini? Le pregunta Jesse Mugi y Adrián Ofanes.
Extraordinario escritor. Léanse, por ejemplo, la biografía de Miguel Ángel. El libro, no es una biografía, se llama Miguel Ángel. Es un libro sobre toda esa época, ¿no? El Diablo, es un lindo libro de Giovanni Papini. Dale.
Exijo un aumento de sueldo o, en su defecto, el rol protagónico en un bloque del programa como tiene el sordo, dice el discotecario.
Bueno, el discotecario está bien, ¿eh? Aquí Tomás, el futuro ingeniero electrónico, Dice, ¿qué le parece esta frase? La genialidad solo consiste en aquella tontería que a otro no se le ocurrió. Como por ejemplo esa.
Gracias por venir a La Plata, dicen Carlos, Isela y Gastón. Dice Dorina, cuando termines de leer el mensaje, por favor devolveme el papel que es mi recibo de sueldo y lo necesito para la obra social. Efectivamente, trabaja en American Sports, Sociedad Anónima.
Un saludo a la gente de Chacabuco, con su Nico y demás comitiva, a la moda de Chacabuco, flor y truco. Saludos, muchos saludos, son todos saludos.
Alejandro Genio dice, ¿conoces el tango Mano Cruel?
¿Cómo
¿qué pasa que nadie lo conoce? Dice Marisol.
Sí, pasa que nadie lo conoce, pero que vivimos en la Argentina. Tu gracia supo, fíjese, tu gracia supo en las milongas cautivar, por tu cariño suspiro más de un varón. Y no encontramos, sin embargo, el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Ese es Mano Cruel. Ven. No se lo ponemos al sordo porque no lo sabe.
Aquí alguien manda saludos a Maxi, que está en Bariloche.
Nacho de Palermo quiere que le mandemos un beso a Tian. Somos grandes amigos y compañeros de Pablo. No hay nada raro entre nosotros.
No, muy bien que lo aclaren. Muy bien que lo aclaren.
Lara de Caseros, mandé a mis hijos a dormir para poder escucharlos tranquilos. Besos para todos, güey. Después los chicos molestan, amigo. ¡Cambio de dormir!
Saludos para
todos. Nahuel, me levanto.
Negro, vos que tenés tantas novias, ¿no me prestás alguna? Es que estoy solo en casa, dice Franco.
Saludos a Martinete, dicen Flor y Manu de Junín. Martinete. Es la primera vez que venimos.
¿A dónde están? Que es la primera vez que vienen.
Vamos. Vienen de Junín.
¿Vienen de Junín?
Así están.
Mañana, atención Junín, van a estar allí los Cabernet.
Los podrían llevar, no tienen que saber en qué vinieron.
Claro, ¿en qué vinieron? ¿Eh?
Ah, estudian acá, viven en La Plata.
Ah, bueno, con ese pretexto para no llevarnos.
Que de verdad.
Sin vergüenzas. Bueno, y así por el estilo.
Sí.
¿Qué le parece, una...
No, uno que dice, Gillespie, sos el genio de la trompeta, no un genio. Él.
¿Trajo la trompeta, Gillespie?
Sí.
Bueno, prepárese porque ahora sí, nomás viene el sordito Garcés con toda su comitiva. Adelante.
Pausa.
¡Pausa!
¡Pausa nada más!
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor, un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a la ciudad de La Plata... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El... Sordo... acompaña en esta noche nuestro querido maestro Manuel Moreira, el nochero, Aledolina, el vespertino, y Martín Cagodolina, el mañanero.
Muy bien, aquí le piden si puede cantar Esquinas Porteñas, Martín.
Lo hemos cantado el otro día, pero sí. Un cachito, estoy pésimo, ¿eh? Así que un poquito nada más.
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Esquinita de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con su lluvia de invierno, mojas el paisaje de mi evocación. Calles donde la vida avanza, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Muy lindo, maestro.
A ver, aquí Monse de Dolores le pide algo de los Beatles, cualquier, algún
a
tema.
A ver, tiene algo.
Vamos a hacer un tema que hicimos alguna vez, se llama One After 909. Aquí tenemos bajo. Vamos a hacer.
A ver, sí.
Cuando tú no estás.
No, pero no puedo, yo no puedo cantar.
¿Sí? Otro día lo hacemos.
Otro día lo hacemos.
Bueno, aquí alguien pide para el gran Quilés, dice por la vereda del sol.
¿Por la vereda?
¿Qué están pidiendo?
La vereda del sol.
¿Cuál es?
Pipete ha sido un dúo con Quilés.
¿En qué tono lo hacemos?
Si bemol.
Si bemol. ¿En qué? Si bemol. ¿Ha venido Fausto Pipetti? No, no ha venido.
Sí, ¿Alguna chacarera para el gallego de Chascomú? Pide una chacarera.
A ver, mire, a ver, si me sale. Mire, mire qué cosa sencilla, que tocaban unos paraguayos con un arpa.
Claro.
Y tocaban una chacarera. Cuando yo tocaba la guitarra en Barcelona, mira.
Claro. Maestro, aquí Julia de La Plata pregunta si vino el indio.
¿Vino el indio? ¿Solari?
Sí. A La Plata viene, en general.
Y sí, pero es muy difícil que vaya a una radio y eso.
Está aquí. Si yo no toco eso, ¿sucede algo malo, no? ¿No? Porque hasta casi fue. Ya han pasado la parte ahora, ¿eh?
Salimos de la bestia pop y entramos al pibe de los astilleros.
¿Pero ha venido realmente el indio?
Es él. Es él.
Vamos. Apláudanme.
¡Bravo!
Bien al indio, ¿eh? Bien al indio.
Bueno, dale. Aquí le piden la dama del puente, dicen.
¡Oh! ¡Qué lindo era!
¿Ha venido la dama del puente?
Sí. ¿Cómo era? No me la acuerdo mucho. Yo la hice.
final. Es la luz de una estrella que ya se apagó. Su fulgor tan solo ilusión.
¿Se acordó él más o menos? Era una parte para mujer, era para mujer.
Claro,
nosotros
claro.
Hicimos lo que pudimos, pero para mujer en la lo que me costó el amor de Laura, ¿no?
Claro.
Era una dama que estaba al lado de un puente, que era como el puente Simbad, era un puente que los buenos enamorados podían pasar fácilmente, pero los que eran malvados y malos amantes se quedaban en el medio. Nadie había pasado nunca. Bueno. ¿Qué tenemos?
Maestro, aquí le piden llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith, creo que puedo llegar a ladrarlo. Es una hermosa canción.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de Aerosmith. Y Aerosmith. Y Aerosmith.
Gaby le pide el tema Dolina de Creedence.
Ay, Dolina. ¿Qué tal, Dolina?
Prácticamente último tema, casi.
Ante último, por lo menos.
Una vuelta sola.
Dolina, ¿dónde está Bobo?
Bueno, tenemos un último minuto, maestro. Usted lo administrará como quiera. Acá le pedían el Rock de la Plata, también en un papelito, no sé si lo tiene.
¿Qué quieren ustedes, a ver?
Y el Rock de la Plata es muy demandado, ¿eh?
Sí, pero...
Lo hemos hecho lo
voy que a morirlo, sí, no voy a poder. No sé.
Es un minuto que tenemos y tardamos un minuto en decidir.
Ahí está. Entonces, ¿en qué tono?
El sol.
La calle 1, para el error. La calle 2, para el error. La calle 4, para el error. Y todo se la plata, baila, loca. La calle 6, baila,
una plata.
La calle 7, la calle 8, la calle 9, y todo se la plata, baila, loca. Todos en la plaza, baila, rock and roll. Todos en la plaza, baila.
para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires, 9 grados, 4 décimas la actual temperatura. Levantaron el paro agrario y liberan las rutas del país. Desde esta medianoche, los transportistas nucleados en CATAC cesaron las medidas de fuerza y despejaron los caminos, luego que los ruralistas se comprometieran a garantizar el abastecimiento. Se posterga el juicio a Fujimori por nuevos problemas de salud. El expresidente peruano sufre de un sangrado en la parte posterior de su nariz. Aparentemente se lastimó durante la operación a la que fue sometido hace 2 semanas, según informó su médico personal. Una beba murió ahogada al caer a un tacho de 20 litros con agua. La nena de 1 año falleció mientras jugaba en el patio de su casa. Ocurrió en la zona rural, a pocos kilómetros de Río Cuarto, en Córdoba. Desestimaron una prueba clave en el caso Skanka. La Cámara Federal rechazó la posibilidad de que la casación revise la nulidad de una grabación. Que la misma se admitiría el pago de supuestas coimas. Un juez federal de los Estados Unidos suspendió la ejecución de un asesino que había pedido la silla eléctrica. El magistrado Henry Floyd dictaminó que el caso de James R. Reed debía ser sometido a una revisión. El acusado, que asumió su propia defensa después de despedir a sus abogados, había sido condenado a muerte por el asesinato de 2 personas en 1994. Tres policías y 7 jóvenes murieron asfixiados en la discoteca New Divine de México. Sucedió cuando particulares trataron de salir intempestivamente del local bailable durante un operativo policial en la capital mexicana. Otros 20 jóvenes están heridos, 3 de ellos de gravedad, y 39 fueron detenidos por alterar el orden público. La policía realizaba un operativo para revisar las condiciones en que funcionaba el lugar y el dueño del sitio lo hizo público a través de un micrófono, lo que provocó la estampida de los jóvenes. El operativo se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran varias llamadas telefónicas denunciando que en la disco se vendían drogas y alcohol a menores. El Chaitén será inhabitable por los próximos 2 años. El ministro de Obras Públicas del país trasandino, Sergio Vitar, hizo el anuncio después de realizar una visita de inspección en la capital de la provincia palena. El gobierno chileno declaró ayer que casi ningún suministro puede ser restituido en el corto plazo. Además, explicó que el río Blanco cambió totalmente de cauce y partió la ciudad en dos.